El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. El Dicasterio para el Servicio Integral de Desarrollo Humano ha hecho público su mensaje para el Día Mundial del Turismo, que se celebra cada 27 de septiembre y que este año lleva por título El Turismo y la Transformación Digital. Aquí lo importante es, como dice el Dicasterio en el mensaje, que se contribuya a la glorificación de Dios y un verdadero descanso que busque como primordial la dignidad de la persona. De ello hablaremos, así como de vacaciones en familia, con diversidad de actividades preparadas para ella en este periodo estival. Son algunos de los aspectos de este espejo del sábado 4 de agosto, en el que comenzamos por saber algo más del Evangelio de este domingo. Mateo González, buenas tardes, cuéntanos el Evangelio de mañana.
Buenas tardes, Jesús Luis. En el Evangelio de este domingo volvemos al capítulo 6 de Juan, en el que Jesús, tras el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, comienza a explicar a los discípulos el signo que acaba de realizar. Un pan que no es el maná del desierto con Moisés, sino el pan de vida. Ante este alimento, los suyos no pueden más que decir: «Señor, danos siempre de ese pan». No son solo palabras bonitas las de Jesús en este discurso. Jesús nos ha revelado el misterio de Dios y nos ha introducido en una verdad que solo la fe puede desentrañar. Una mirada creyente que alimenta y compromete nuestra vida, porque en caso contrario no es fe.
Pues muchísimas gracias, Mateo. Próximamente, a finales de este mes, tendrá lugar el encuentro del Papa con las familias en Dublín. Francisco ha hablado en su vídeo del mes a las familias. Es el argumento del reportaje de nuestra compañera Cristina Sánchez. Cristina, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón.
El Papa Francisco ha dedicado su vídeo de oración del mes de agosto a la familia como preparación al Encuentro Mundial de las Familias, que tendrá lugar a finales de agosto en la ciudad irlandesa de Dublín. Con el lema «El Evangelio de la Familia, Alegría para el Mundo», el Papa va a reflexionar con los presentes sobre cómo la familia tiene que seguir siendo una buena noticia para el mundo de hoy en medio de una humanidad a menudo herida, maltratada y dominada por la falta de amor, como decía en el texto, en el mensaje que envió para preparar el encuentro. En este mensaje también hacía el Papa hincapié en su sueño de una iglesia en salida, no autorreferente, que no pase lejos de las heridas del hombre. Por eso pedía a las familias cristianas que sean lugares de misericordia y testigos de misericordia. Ahora, además de hablar directamente a las familias, en el vídeo pide a las grandes instituciones y a los gobiernos en los estados que las grandes opciones económicas y políticas protejan a la familia como el tesoro de la humanidad. Ninguna familia es perfecta, asegura, pero todas tienen en común el respeto por el otro y el amor duradero, valores que las convierten en un tesoro a proteger.
Al hablar de las familias, muchas veces me viene a la cabeza la imagen de un tesoro. El ritmo de la vida actual, el estrés, la presión del trabajo y también la poca atención de las instituciones puede poner a las familias en peligro.
Por eso, asegura el pontífice, necesitan la ayuda de los organismos públicos y las empresas. No es suficiente hablar de la importancia de la familia. Es necesario promover medidas concretas y desarrollar su papel en la sociedad con una buena política familiar. ¡Feliz sábado a todos!
Yo vengo a ofrecer mi corazón.
Gracias, Cristina. Siempre impresionante este reportaje. Y vamos ya con la actualidad. 10 minutos sobre las 2 de la tarde, una hora menos en Canarias. Nos vamos hasta Roma. Ángeles Conde, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús Luis.
Bueno, vamos a hablar del mensaje para la Jornada Mundial del Turismo. Cuéntanos.
Efectivamente, el Vaticano ha publicado hoy este mensaje para la Jornada Mundial del Turismo que se celebra el 27 de septiembre. En el texto firmado por el cardenal Peter Turkson, prefecto del Dicasterio para el Servicio al Desarrollo Humano Integral y que lleva por título El Turismo y la Transformación Digital, el Vaticano destaca el profundo cambio que han propiciado las nuevas tecnologías también en el sector turístico. Por eso, el mensaje alienta a que estos nuevos medios digitales permitan incluir a más personas en la gestión inteligente y equilibrada, dice, de los recursos. El Vaticano invita además a alcanzar la sostenibilidad turística en contraposición al sobreturismo que padecen algunos destinos turísticos donde la excesiva afluencia de visitantes está dejando consecuencias negativas. El mensaje recuerda que el turismo es un vehículo eficaz de valores e ideales cuando ayuda a crecer a la persona humana. Los medios digitales, por tanto, pueden servir en el sector turístico no solo para incrementar los servicios y así satisfacer la demanda, destaca este mensaje, sino también para ayudar y educar en el respeto al cuidado de la casa común. Por último, el Vaticano desea a turistas y veraneantes que el turismo contribuya a glorificar a Dios, a valorar cada vez más la dignidad humana, el conocimiento mutuo, la fraternidad espiritual y el descanso del cuerpo y del alma. Así que vamos a apuntar todo esto, Jesús Luis, para cuando estemos haciendo turismo, cuando estemos de vacaciones, y recordemos este mensaje, ¿no? Que el turismo también tiene que contribuir a glorificar a Dios. Esto es todo lo que te cuento desde Roma hoy, Jesús Luis.
Pues todo lo que me cuentas, y para contribuir también, mañana nos cuentas el Ángelus, Angelines.
Por supuesto, por
pues
supuesto.
Un abrazo y hasta mañana.
Un abrazo, hasta mañana.
Y hoy finaliza en Málaga uno de los dos encuentros de verano que el Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II organiza allí, precisamente en Málaga, como parte de su especialidad universitaria en pastoral familiar. Tenemos con nosotros a una de las responsables del máster, que es Paloma López Sidro. Paloma, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, cuéntanos un poco cómo han transcurrido estos días.
Bueno, pues hoy estamos concluyendo el encuentro y la verdad es que han sido unos días estupendos, llenos de experiencias muy ricas en familia y con una formación de gran nivel. O sea que estamos muy, muy contentos.
¿Ha asistido mucha gente estos días?
Sí, bueno, hemos tenido en torno, bueno, más de 80 alumnos. Entre ellos, el 90% son matrimonios, también algunos sacerdotes y personas no casadas. Y además nos acompañan pues nuestros hijos, en torno a 90 niños han venido con nosotros.
O sea que cuando hemos hablado al principio de que el verano no es para cortar con la vida espiritual, lógicamente, ni tampoco con la familiar, es lógico que esto es una actividad de verano para vivirlo en familia en un plan lúdico y de sano descanso.
Exacto, eso es. Nosotros, bueno, para las familias que venimos aquí con nuestros hijos es un regalo inmenso el poder formarnos en aquello que, bueno, es nuestra vocación y además poder compartirlo con nuestros hijos que, bueno, tienen su experiencia de máster también y sus catequesis, sus juegos, todo orientado y a la edad que tiene cada uno. Y se llevan su experiencia también, o sea que para nosotros es súper rico.
Una experiencia que a ti también sin duda te marcará.
Sí, desde luego. Yo ya estoy concluyendo los estudios y la verdad es que está siendo una experiencia muy rica para mi vocación matrimonial y lo veo en mi hijo también y en las familias que me rodean, porque todo esto no se queda en nosotros, sino que nos lo llevamos a nuestras parroquias, nos lo llevamos a nuestros movimientos y podemos ponernos así en marcha, en misión y llevar todo esto a las familias que nos rodean.
Fíjate,
es muy gratificante.
Cuando hablamos de esta misión a las familias que rodean, aunque se realiza y hablamos de familias de Málaga y familias de otros lugares que han venido de zonas aledañas.
Sí, sí, el encuentro de toda España, sí. Tenemos gente de todos los lugares de la geografía y eso es lo que engrandece también el encuentro. Somos de distintos lugares y de distintos carismas.
Sí, y ya para terminar, no olvidemos que debe de haber, por lo que se ve, está previsto también otro encuentro más, ¿no?, próximamente.
Sí, hay otro encuentro en Málaga también, en otros lugares de España también, en Segorbe y en Tui, y son los encuentros de verano, porque luego los estudios también continúan durante el invierno Y el encuentro de verano en Málaga, bueno, pues tenemos dos, porque la verdad es que somos muchos, el máster está creciendo y una alegría para todos, la verdad es que sí.
Pues Paloma López Hidro, te dejamos porque sin duda estaréis ya terminando ya a punto con esta clausura, que todo vaya bien y que siga bien este verano. Un fuerte abrazo. Bueno,
muchísimas gracias, un abrazo.
Y el lunes la diócesis de Alcalá celebra la fiesta de sus patronos, los santos niños mártires Justo y Pastor. También en Madrid la parroquia de San Ildefonso y los santos Justo y Pastor celebra esa fiesta con una misa solemne mañana domingo 5 de agosto a las 12 del mediodía. Y hasta aquí la actualidad. Enseguida vamos con más asuntos.
El Espejo. COPE. Estar informado.
Escuchar Herrera en COPE por la mañana.
Me alegro mucho de saludarlos en esta
mediodía
mañana.
Mediodía COPE, la linterna o la tarde con Ángel Expósito.
Aquí arranca la tarde de COPE.
Imagínate que puedes dar una exclusiva en antena con el mejor comunicador en la radio española porque has hecho el máster multimedia de COPE.
Pero antes la última hora la tiene.
Imagínate que tienes garantizado un año de prácticas remuneradas y los profesores son profesionales del sector.
Parece que Europa empieza a ser consciente.
Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Máster multimedia en radio de COPE con título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Tiene sus propios métodos. Sigue sus propias normas.
La diferencia entre tú y yo es que a ti te gusta matar a inocentes.
Para él, la justicia no tiene piedad.
Y a mí me gusta matar a enfermos como tú.
Kill Switch.
No se ajusta al protocolo.
No se me da bien el protocolo.
El sábado por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
Del 15 al 19 de octubre, Isabel la Católica reinará de nuevo en Valladolid. Rectores hispanoamericanos, obispos y doctores participarán en el Simposio Internacional sobre la Reina y la Evangelización Americana. Ponencias de expertos mundiales, visitas a lugares isabelinos, propuestas culturales. Si te interesa esta emblemática mujer, infórmate en www.reinacatolica.es e inscríbete por tan solo 30 euros.
La tarde te acerca la mirada a historias humanas, con nombres y apellidos. Te aporta una perspectiva diferente de lo que está sucediendo a tu alrededor, lejos de la agenda convencional.
De 3 a 7. España también es entretenimiento, es diversión, es emoción.
La próxima temporada, de lunes a viernes, de 3 a 7.
La tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
El Espejo. COPE. Estar informado.
Pues seguimos hablando de vacaciones en familia. Ahora nos vamos hasta Toledo. Ahora les cuento por qué desde el pasado jueves tiene lugar la Mariápolis, evento organizado por el Movimiento de los Focolares y que en este verano una de sus ediciones se lleva a cabo en Navahermosa, como digo, provincia de Toledo. Para hablar del tema tenemos al otro lado del hilo telefónico a Montse Toledo desde la Secretaría de la Organización. Montse, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, yo lo que quisiera un poco es para recordar también un poco a los oyentes en qué consiste una Mariápolis. Cuéntanos un poco.
Bueno, esta Mariápolis en concreto es tipo vacaciones. Entonces consiste en una convivencia en la que queremos poner en práctica el Evangelio, la primera ley del Evangelio, que es la ley del amor, en la vida normal y en la vida en concreto de vacaciones.
Cuéntanos un poco de lo que tú recuerdes. ¿A cuántos años hay que remontarse, que recuerde, sin hablar de una fecha concreta, en que tenemos noción que surgen o que se producen las Mariápolis?
Bueno, la primera Mariápolis empezó en Italia, en las montañas Dolomitas, en el 1943, con Chiara Lubich.
O sea, que ya han pasado años.
Han pasado años, sí. Y hemos vuelto a hacerlo en unas montañas, ahora en las montañas de Navahermosa.
Cuéntanos un poco cómo se está desarrollando, a grosso modo, la Mariápolis desde que comenzó en estos días, ¿cómo se está desarrollando?
Pues en estos días, en esta Mariápolis en concreto, que como característica tiene familia, todas las actividades están un poco dirigidas a la familia, ¿no? Y con actividades mirando mucho también a los niños. Y entonces hemos tenido unas actividades lúdicas en un centro hípico, donde hemos podido, bueno, montar a caballo, tiro con arco. Bueno, pues actividades de verano, ¿no? hemos tenido como punto central también en la mañana una pequeña meditación, ¿no? Lo que llamamos la píldora para todo el día, ¿no? Que nos ayuda un poco a vivir en esta tónica, ¿no? Y a que no se nos olvide cuál es el motivo por el que hacemos todo. Y tuvimos una tarde de talleres para que los niños, bueno, hicieran un poco manualidades, juegos. Tenemos también los baños en la piscina, la comida todos juntos, tuvimos juegos entre todos.
Fíjate, ¿cuántas personas me dices que, porque es una Mariápolis pequeña, cuánta gente se ha animado a participar allí? ¿Cuántos estáis?
Pues mira, estamos en un camping que no es muy grande, entonces estamos 54 porque ya no cabíamos más gente, ¿no? Este año la Mariápolis se ha hecho como a trozos y se han hecho en distintos sitios de España.
Uh-huh. Cuéntanos un poco los sitios, un poco donde se ha desarrollado, un poco de lo que nos puedas comentar o de lo que sepas.
Pues mira, se hizo una en Huesca, en Peralta de la Sal, se ha hecho otra en Burgos, se ha hecho otra en Valencia, en Cullera, y se hará otra en Madrid, en Las Matas.
¿Y todas ellas dentro del verano?
No, se han hecho a lo largo del curso. Cada una tiene un poco unas características. Unas son más, digamos, más espirituales, con más tiempo para la profundización. Y la única veraniega es esta. Y se ha querido hacer así para fomentar también la participación de la gente de la zona y poder dar facilidad a otras personas.
Pero vamos, aún dentro de la gente de la zona, quiero decir que habrá gente también que hayan venido de otros lugares, ¿verdad?
Sí, en esta en concreto tenemos gente de toda España y tenemos incluso una familia de Colombia. Porque luego, bueno, las cosas sí se van surgiendo y hay gente que se anima de lejos. Tenemos gente de Málaga, de Madrid, de León, de, ya te digo, esa familia de Colombia que ahora mismo está sentada en Salamanca, Talavera, Toledo...
O sea que se potencia sin duda la convivencia entre distintos puntos de España y otras partes del mundo, lógicamente.
Sí.
Y bueno, nos has hablado un poco de esas otras Mariápolis que han tenido lugar. Nos hablabas de la de Burgos, nos hablabas de la que va a tener lugar en Las Matas. Esta entonces es una manera de decir que, lógicamente también, como decíamos antes en la entrevista anterior, son como unas vacaciones, siempre un momento de encuentro en familia, y en familia se puede rezar, se puede descansar y uno puede tener también esos momentos de diversión. La diversión y la oración pueden ir unidas entonces.
Claro que sí. Además tenemos que aprender a que sea así, que es lo que queremos, ¿no? Porque en familia es como vivimos al final. De ahí no nos podemos escapar.
Cuéntanos cómo es un día en la Mariápolis. Vamos, cada día tendréis actividades, pero ¿cómo es? Dinos más o menos a qué hora os levantáis, cómo va transcurriendo el día. Cuéntanos un poco en ese sentido cómo es el planning.
Pues mira, hoy nos hemos levantado tempranito porque hemos tenido la misa a primerísima hora, porque hay un grupo más valiente que se ha ido a hacer una ruta, lo que llaman la ruta del Boquerón.
No me digas.
Sí, es una ruta bueno. Es una demostración que aquí había un océano hace 400 millones de años, porque hay restos paleontológicos y... Bueno, y entonces por eso hemos empezado hoy un poco más temprano. Uh-huh. Otro grupo menos valiente, hemos ido a ver la iglesia del pueblo y hemos tenido un mini concierto de órgano con un que hay del siglo XVIII. Y luego ya está el momento de la comida, que hacemos todos juntos. Después un pequeño momento de descanso, porque como hay niños pequeños, el descanso no es grande. Y enseguida retomamos con juegos, entre todos, con manualidades.
Monse, entonces estáis desafiando, lógicamente, esta ola de calor que tenemos, porque el grupo que se ha levantado más temprano ha hecho ahí un poco el desafío al tiempo este que hace.
Sí, efectivamente, la tenemos vencida del todo.
Bueno, otra cosa que te iba a preguntar yo, ¿tú en cuántas Mariápolis has participado?
Ay, no lo sé, mucha. Yo, mi primera Mariápolis creo que fue en el año 1985. Uh-huh. Y desde entonces en algunas.
Y desde entonces hasta hoy, ¿cómo ves que hayan evolucionado, me refiero en estructura o en vivencia, las Mariápolis?
Pues mira, en vivencia no ha funcionado porque al final la experiencia que hacemos es la misma. O sea, haces la experiencia de llegar a un sitio donde el ambiente te envuelve, donde te ves metido en esta corriente de amor que empieza a circular, te ves dentro, quieras o no, empiezas también tú a amar y a recibir ese amor y te das cuenta que esto te da una alegría y un descanso que no te da otras cosas. En eso no ha cambiado. Luego, en las formas ha cambiado mucho, porque, bueno, pues también las tecnologías. Sí, o sea, han cambiado. Antes a lo mejor eran más serias, ahora son un poco más lúdicas, más...
Y se nota también un poco esa forma distinta en la sociedad con su complejidad, otra manera distinta de vivir o de tener esa experiencia de fe también.
Se nota también sobre todo en los jóvenes, ¿no? Se nota que, bueno, no tienen las mismas inquietudes que teníamos a lo mejor yo cuando fui a mi primera, que tenía 15 años. O sea, este cambio sí se nota. Pero ya te digo, por ejemplo, aquí han entrado también en esta corriente, ¿no? Y ya se ve que entre ellos también hay un clima muy bonito.
Pues, Montse, simplemente dinos ya en una palabra nada más, ¿cómo se prevé la clausura mañana? ¿Cómo va a ser?
La clausura, no lo sé.
O sea, que nos dejan la sorpresa. Tendréis misa, me imagino, pero más o menos.
Sí, la clausura, iremos a otro pueblo que está cerca, a Alcanar. Tenemos prevista la visita a una quesería donde podremos elaborar quesos. Sí, ahondaremos un poco en compartir, ¿no? Este será el lema de mañana, que te lo adelanto. Dime.
O sea que sin duda entonces está todo asegurado para tener en clave de oración y también en clave lúdica esa clausura. Pues Montse Toledo, muchísimas gracias y que todo vaya bien en esta recta final y en esta Mariápolis 2018. Un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros.
Pues vamos terminando y ahora lo vamos a hacer hablando de Iglesia y comunicación. Mario Alcudia, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En la comunicación nos jugamos en gran parte lo que se sabe, lo que se dice y escribe de nosotros. Se trata de un tema esencial y por eso la Iglesia le concede un alto valor. Recientemente el Papa nombraba a un laico al frente de este dicasterio. Se nos pide evangelizar, comunicar la buena noticia también en esta nueva era digital. Uno de esos ejemplos de adaptación a este nuevo ecosistema es, por ejemplo, la forma en la que se difunde cada mes la intención de oración del Papa Francisco a través de un vídeo. Bueno, pues leí hace algunos días una entrevista muy interesante en Religión Digital al CEO y fundador de la agencia responsable de esta tarea, la Maxi, Juan de la Torre. Tenemos el mejor mensaje, decía, pero no lo sabemos vender. Bueno, él prefiere decir no lo sabemos comunicar. Y es verdad, ¿no? Porque en la Iglesia contamos con la mejor cadena de distribución, hay una parroquia en cada rincón del mundo, tenemos el mejor producto, la salvación de las almas, participar en un banquete con Jesús, tenemos el mejor precio, las salvaciones son un don gratuito del Señor, y la mejor comunicación, los grandes intelectuales, los grandes artistas, los grandes arquitectos, muchos de ellos se han desarrollado en la Iglesia. Otro aspecto interesante de esta charla se produce al recordar que la marca católico está más aceptada que la marca Iglesia Católica. Para cambiarlo, habría que volcarse cuenta en la dinámica de la seducción, mostrando lo que la Iglesia es y hace. En un punto se refiere a la retórica de Aristóteles para recordar que hay tres formas de transmitir ideas convincentes: el etos, el logos y el pathos. El etos a través de un criterio de autoridad o ético. Después, el logos para entender la realidad a través de la razón. Y finalmente, el pathos, donde prima lo sensible, lo subjetivo, las emociones. Este último nivel toma también otro de trascendencia. Por eso es tan importante la imagen, la sonrisa. Fijémonos, ¿no?, en este sentido, en el Papa Francisco, quien domina muy bien este aspecto. Eso sí, poniendo siempre a Cristo en el centro de la comunicación. No olvidemos que la comunicación, también en la Iglesia, no es un extra, sino que forma parte de su misma esencia, de su misma misión. Hasta la semana que viene.
Muchas gracias, Mario. Hasta la semana que viene. Ya no hay tiempo para más. Mañana volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde en la producción. Paloma Rodríguez, en el control técnico Enrique Gómez, y ahora sigan informados con Ángel Correas. Gracias por escucharnos.